¿Cómo te va, Ignacio? Un gusto saludarte y tenerte aquí en Radio María Argentina.
Hola chicos, ¿cómo están?
Bien, muy
Bien.
bien. Bueno, gracias por el tiempo, Ignacio. ¿Cuáles son los datos reales de bancarización en la Argentina? ¿Es cierto, como dice este informe que repasábamos recién, que el 80% de los argentinos tiene cuenta y que muchos no saben que
Bueno,
tienen?
absolutamente. Bueno, esos datos se pusieron sobre la mesa de manera relativamente reciente, porque el dato de 80%. Es un dato que proviene del informe de inclusión financiera que publicó el Banco Central el año pasado, recién, es el primer informe de esta índole, y lo que hizo para encontrar ese dato fue pedirle a COELSA, que es la Cámara Compensadora de Pagos, con tarjetas de pagos con CB largas U, con cuentas bancarias, que cruzara todos los CUIT o CUIL que tenga con algún tipo de producto financiero registrado. Y así es como llegan al dato de que efectivamente el 80% de los argentinos y las argentinas tienen un producto financiero asociado. Sin embargo, nosotros oímos muy a menudo el titular de que uno de cada dos argentinos o uno de cada dos adultos tiene una cuenta bancaria en el país. ¿Cómo se obtienen esos datos? Esos datos los obtienen los organismos multilaterales. Todavía no tenemos datos de demanda, se llaman de creación propia, sino que los hace el Banco Mundial cada 3 años, haciendo una encuesta representativa a la población, como si fuera la EPH u otro instrumento. Entonces toman una proporción de la población que les permite hacer una extrapolación representativa de Argentina y les pregunta si tienen, bueno, les pregunta 70 preguntas con muchas otras variables de uso, también de bienestar, etcétera. Es donde se encuentran recurridamente en los 3 estudios que tienen, está haciendo el cuarto, que efectivamente el 49% de la población, cuando vos le preguntás, el 49% de los encuestados te dice yo tengo un producto. Entonces lo que encontramos es que la particularidad del caso argentino es una particularidad no tanto de acceso, sino efectivamente de uso y de educación financiera. Ese acceso y ese uso va a estar segmentado obviamente por el segmento poblacional, no es lo mismo un joven, no es lo mismo inclusión financiera en la base de la pirámide socioeconómica, no es lo mismo el enfoque de género en la finanza. Y por supuesto no va a ser lo mismo en el rango etario, ¿no? Un millennial o una persona de la generación Z que un adulto mayor. El 3 de abril pasado vimos la peor cara, el peor reflejo de la exclusión financiera por falta de uso, de conocimiento o de entendimiento en el uso apropiado de los instrumentos financieros en el segmento de adultos mayores, cuando efectivamente jubilados y jubiladas rompieron la cuarentena, arriesgando su salud y la salud pública para ir a cobrar por ventanilla, cuando todos los productos bancarios tienen por ley una tarjeta de débito adherida.
Así es. ¿Qué podemos hacer para que toda esa gente que no sabe que tiene, por ejemplo, una cuenta, como te preguntaba Javier, hay muchos que no saben incluso hasta que tienen algún crédito o que tienen alguna tarjeta? ¿Cómo podemos hacer para realmente incluirnos, ya sea más allá de la edad o más allá del conocimiento, en este sistema financiero?
Bueno, la inclusión financiera es un fenómeno multidimensional y por eso tenemos que contemplar que tampoco se cambia de la noche a la mañana lo que son las variables de la demanda. Bien, en este sentido me refiero a variables del tipo de confianza en los sistemas financieros, de autopercepción de que el producto financiero está siendo de utilidad y demás. Sin duda eso se tiene que trabajar en el mediano plazo. Con esta pandemia estamos teniendo una inclusión de manera digital acelerada, pero también, como les decía, se están poniendo distintos tópicos relegados hasta ahora en el centro del debate. Entre esos tópicos, uno de ellos tiene que ser el de la comunicación y la educación financiera. La educación financiera ya es, por normativa, una política del Estado argentino. Sin embargo, no se está instrumentando, porque la educación financiera está dentro de está mencionada en la Ley de Financiamiento Productivo que se votó en el año 2017, donde se impuso que haya educación financiera en las escuelas secundarias de todo el país. Lo que sucede es que el Plan Nacional de Educación Financiera se publicó, es un marco muy muy integral, se publicó a fines del año 2019, cuando entramos en este limbo político de gobernabilidad con las PASO, ¿no? Y bueno, todavía no lo veíamos hasta hace mucho avanzar, ni siquiera ser nombrado, pero casualmente No sé si habrán hablado algo al respecto, pero el día de ayer el Banco Nación anunció con la Secretaría de Medios de la Nación que van a estar realizando publicidad en la televisión pública, en el canal Encuentro, en otras plataformas y otros medios de comunicación de índole público estatal, con 10 spots publicitarios justamente orientados a adultos mayores sobre el buen uso de las herramientas financieras en general y principalmente los beneficios de lo que es los servicios financieros electrónicos, para no salir de la casa en este contexto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No se puede cambiar de la noche a la mañana la actitud y el comportamiento financiero. Tiene que ser una inversión hoy para cambiarlo mañana, pasado mañana. Probablemente con estos, con todo este auge ahora de tópicos que todas las radios, todas las tres están hablando, estos temas, de nuevo, por el peor reflejo que esto nos dejó el 3 de abril, empecemos ese camino. Ojalá, o el anhelo que tiene uno como analista, es que esto no sea algo simplemente por la emergencia y que después vuelva a quedar relegado, sino que efectivamente se transforme y cumpla con la normativa en una política de Estado, desde los más jóvenes hasta los más adultos.
Claro.
Ignacio, ¿cómo contrarrestar el prejuicio o en algunos casos el juicio efectivo de que la bancarización es solo un negocio de las entidades bancarias? Digo, ¿cómo le puede mejorar la vida a las personas tener una cuenta bancaria?
Bueno, ¿cómo se las puede mejorar? De nuevo, no es que quiera ser recurrente, pero pasa que todos los que somos teóricos de estos temas vimos y estamos viendo toda la teoría plasmada en esta cuarentena, ¿no? Hoy vemos que quienes están efectivamente incluidos no están angustiándose ni, de nuevo, arriesgando su salud y la salud pública por usar servicios financieros. Ahora, ¿cómo podemos cambiar el enfoque de esa pregunta? Creo que es en realidad la cuestión. No es cómo las finanzas te pueden ayudar, sino que es cómo o de qué manera, como ciudadano o ciudadana, vos podés comprender y hacer un uso de tus derechos financieros. Que hace ya casi 10 años, de nuevo, por ley, el Estado argentino impone a las instituciones que brinde servicios financieros de manera gratuita, con apertura simplemente mostrando el DNI, de manera remota. Ahora, ¿qué es lo que pasa y por qué aparece este mensaje, como bien mencionan, ¿no? El año pasado y el anterior también se hicieron unas encuestas que se llamaban Mystery Shopper, cliente oculto, cliente escondido, las hacía el Banco Central. Y a los bancos, haciéndose pasar por un cliente, les preguntaba sobre productos en específico, saber plazo fijo para jóvenes, a ver la cuenta, la caja de ahorro diligenciada, que es este producto que se abre solamente con la cuenta de DNI. Encontró que solamente 2 de cada 10 bancos encuestados en promedio ofrecían los productos de inclusión financiera que tenían que ofrecer por ley. Solamente 2 de cada 10. Entonces, efectivamente, hay algo en la vorágine y en la cultura de las finanzas más tradicionales, que desestima todos estos temas. Y hay que, si se quiere, como economista, entenderlo, ¿no? Digo, no tiene un incentivo económico atender a ciertas poblaciones, o atender a una población que no ahorra una cuantía, o atender a una población en la cual, si le emitís una tarjeta, el día 5 de cada mes se va a sacar todo en efectivo. Para los bancos, probablemente, trae más dolores de cabeza que rédito económico. De cualquier manera, me parece que el gran desafío es hacer que la ciudadanía exija sus derechos a tener acceso a productos y servicios financieros asequibles y principalmente muchos de ellos gratuitos. Porque, de nuevo, nuestros representantes se los han brindado en la norma, solamente que no la norma no se cumple o están fallando ellos en hacerla cumplir, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de todo esto? Son muchos, pero al final del día todo se reduce en una sola cosa, y es tiempo. Tiempo. Cualquiera que lidie con la banca sabe que pierde tiempo, tiempo innecesario. Tiempo al momento de tener que recordar un CBU de 22 dígitos, cuando ya existe el alias CBU, pero todavía, viste, no sé, va pasando el CBU. Tiempo al momento de tener que llamar un 0800 que te deja esperando media hora y te hace pasar por 50 subdígitos. Tiempo el momento de que si perdiste una tarjeta tenés que ir presencialmente o esperar que te la manden por correo una semana y después ir a activarla presencialmente en ATM y después ir con ese papelito a tu computadora para crear, ¿no?, la cuenta de home banking. Todo es engorroso, la banca no se ha actualizado a lo que es el avance de las nuevas tecnologías, tanto como todas las otras industrias, y es por eso que aparecen justamente las fintech. Las fintech son justamente empresas de tecnología que brindan servicios financieros. Muchas de ellas no son bancarias, pero han logrado que la banca efectivamente, frente a esta pérdida de lo que es el negocio financiero tradicional o pérdida de un margen de este negocio, se vea obligado a actualizarse. Entonces hoy nos encontramos con estos ejemplos de bancas que son un poquito más amenas, de bancas que tienen mucha iniciativa digital, pero bueno, como creo que queda claro, todavía falta y de nuevo, Roma no se construye en un día, ¿no? Digo, estas cosas no se pueden cambiar de la noche a la mañana, en el margen de esta emergencia, todavía no podemos ponderar correctamente cuál va a ser el impacto inclusivo de este aislamiento social y obligatorio, que es lo que ha motivado a digitalizarnos todos nosotros, pero también digitalizar nuestras finanzas, pero sin duda creo que lo que no cabe en ningún tipo de margen de cuestionamiento es que el valor agregado atrás de todo esto es tiempo, y que ese tiempo después cada cual lo monetizará como sea, digo, con más trabajo, con la posibilidad de trabajar más o trabajar mejor o producir más, o simplemente pudiendo no quedarse con los nietos o con las nietas, en vez de tener que estar haciendo una cola de 40 minutos en medio de la pandemia.
Bien.
Tenemos muchos mensajitos que estaría bueno presentárselos para ir respondiendo. Por ejemplo, Marcos nos dice, les cuento que en 2012 me tocó ayudar a mi madre de 89 años para cobrar la jubilación con tarjeta. Para ella no era un beneficio, todo lo contrario, era facilitarles las cosas a los banqueros. Yo con 30 años me volvía loco para cobrar. Blanca nos dice, sistema financiero, cuidado. Los mayores no saben, no ven, en el cajero les piden ayuda a cualquiera. Es un riesgo de robo. Otra persona por acá, ¿pueden decir por favor si hay alguna norma con fuerza de ley que obligue a los ciudadanos a usar el cajero automático? ¿Cuáles son las leyes que protegen o observan a los adultos mayores ante estas circunstancias? También los más jóvenes tenemos problemas para pagar, por ejemplo, el monotributo porque en el banco no lo están cobrando. Carmen nos dice, sobre las tarjetas bancarias, hay delincuentes que llaman haciéndose pasar por el empleado del banco o abogados para sacar datos y estafar. Beatriz, está bueno esto de bancarizar todos, pero ¿cómo hacer para que no estafen? Porque allí entran muchas veces vivos, ya que la gente de barrios humildes, jóvenes incluso, que no saben leer, o los más adultos, y no entienden las tarjetas. A veces se las dan y hacen compras innecesarias creyendo que no tiene límite, así como, por ejemplo, pretender algunas cosas que son bastante difíciles. Blanca también nos dice, otra Blanca, el token es un dolor de cabeza hasta para los jóvenes. Uno tiene miedo de mandar la plata a otra entidad o a otra persona. ¿Qué pasa si me equivoco? Por acá hay otro mensaje de Beatriz. No, a ver, este es de otro tema. A ver, seguimos con muchos mensajes. Hola, ¿cómo llegamos al dato de la cuenta? Yo soy una que se anotó para el IFE por correo argentino, Valeria de Flores. Y así, varios.
Bueno, hay, como verás, Ignacio, hay un montón de dudas y temores, ¿no?, de la gente. Yo te invito a que si nos podés compartir algo de información que seguramente estarás buscando, interesado vos también, acerca de lo que va a pasar con el IFE, ¿no? Esto que han dicho desde la ANSES, que quieren bancarizar a más de 1 millón de personas que no tienen cuenta bancaria. ¿Crees que va a ser posible esto? ¿Cómo sería la temática, la forma, el mecanismo?
Sí. Sí, déjame simplemente que qué interesantes estos comentarios. Aprovecho también a la audiencia que le interesa estos temas. Si me quiere seguir en Twitter, mi cuenta es @iecarballo. Yo respondo constantemente preguntas de esta índole porque hay mucha desinformación al respecto y más que nunca ahora con el tema del ingreso de emergencia. Hay un punto que mencionaron que me gustaría que igual en algún punto lo hablemos, que es el de la seguridad, la ciberseguridad principalmente, y lo que es la estafa en todo este mundo digital, ¿bien? Que es algo que también se ha disparado en esta cuarentena. Sobre el IFE en particular, efectivamente acá sucedieron dos cosas. Por un lado, como les decía antes, hubo un desentendimiento por parte del sector público en distintas áreas, se mostró sorprendido por lo que sucedió. Sorprendido de algo que, como estamos charlando recién, ellos mismos medían también, serían otros funcionarios, pero cuando uno ingresa a la función pública tiene que saber, ¿no?, lo que está pasando, principalmente al menos claro, con la data pública. Digo, no había sorpresa en este dato que les decía del 80% tiene cuenta, pero solo el 49%, entonces, ojo, tengamos en cuenta que hay mucha gente que tiene, pero no tenemos que pensar la política pública de esa forma, ¿sí? No nos podemos sorprender si entonces dicen, bueno, vamos a hacerlo por cuenta bancaria y la gente igual se termina yendo a cobrar al correo, ¿no? Cuando probablemente haya uh-huh. mucha gente de ellos que tiene un producto financiero. Sobre los próximos pasos del IFE todavía no hay demasiada información sobre cómo se va a hacer. Lo que yo les puedo contar es sobre algunos modelos que se hicieron en América Latina. El modelo brasilero, por ejemplo, tuvo este mismo esquema. Ellos lanzaron lo que se llamó en la jerga Corona Voucher, que sería nuestro IFE, y le brindó la posibilidad de que en el momento en el que vos te registrás, si vos no tenés una cuenta bancaria, te la están abriendo en lo que es la Caixa Económica Federal, que sería el banco más importante público en Brasil, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que sucedió en Brasil? Ellos estimaban 54 millones, también la escala es otra, ¿no? 54 millones de personas que se adhirieron y 45 millones de personas no tenían una cuenta bancaria. 45 millones no tenían una cuenta claro. bancaria. Efectivamente, con este sistema terminó siendo obligatorio abrir la cuenta bancaria para recibirlo. Y lo cierto es que hoy en día la cuenta bancaria se puede abrir de manera remota. Lo vimos con el lanzamiento de cuenta DNI. Entonces, una hipótesis es que el formato sea algo parecido a eso. Bueno, te vas a registrar en el IFE datos, que no es mucho más que DNI, foto de DNI y dos fotos tuyas. Con esos datos ya se te puede abrir una cuenta bancaria remota, que yo te voy a estar abriendo la cuenta bancaria de manera de manera remota. Ahora, de nuevo, eso no quita que la gente no tenga la cuenta, igual vaya presencialmente a la sucursal y saque todo el dinero. No termina siendo inclusión financiera. ¿Qué es lo que termina haciendo? Eliminando un poco la fricción del efectivo, que es este grupo de claro. la población que fue al correo a cobrar. Fue al correo a cobrar en cash, en efectivo, más de 70.000 claro, claro. Cuentas por día, transferencias por día de 10.000 pesos sacando la cuenta, ¿no? Estamos hablando de millones de pesos que se manejaban en efectivo por día. Todavía no tengo demasiados datos sobre cómo va a ser esta iniciativa. Lo que sí creo que hay que mencionar es esto, ¿no? Hay otras opciones que no se están abriendo todavía. Y entre estas opciones que no se están abriendo se encuentra la posibilidad de cobrar, primeramente para monotributistas, tal vez de nuevo no adultos mayores o personas muy excluidas de este ámbito, pero cobrar a través de fintechs, a través de billeteras virtuales no bancarias, que tenemos hoy en día un pool de más de 25 instituciones, donde según ellos informan hay más de 7 millones de personas que se descargaron estas billeteras y tienen un CB corta U. Eso tal vez podría ayudar a descongestionar un poco. Lo cierto es que, de nuevo, de una manera u otra, no el Estado, digo, hay que empezar por casa. Y es en ese sentido que las transferencias estatales no pueden ser en efectivo. No deben ser en efectivo. Porque por todos los perjuicios y lo ineficiente que es eso, pero principalmente por los trastornos que genera hacia la población. Creo que en esta segunda tanda del IFE se tomó mucho del aprendizaje de tan traumático del primero. Ojalá que esta apertura, de nuevo, venga con una comunicación masiva. Tenemos que tener en cuenta esto. Muchos de los jubilados y las jubiladas no se informan a través de su principal canal de información no es la red social, sino que es principalmente la televisión claro. o la radio. Entonces hay que poner dinero en la pauta publicitaria en ese sentido. Sí. Lo que está haciendo el Banco Nación es muy interesante, junto con la Secretaría de Medios. El Banco Central también transmitió por paca a paca unos pequeños dibujos animados sobre cómo utilizar los servicios financieros. Alberto Fernández, él dice en su discurso a Asunción que van a reorientar la pauta a temas pedagógicos y de educación. Bueno, ¿no es este un buen momento para educar a la población? ¿No? Sí. Para invertir en este tipo de educación. Lo pregunto en voz alta, cierto, ¿no? Creo que la respuesta está tautológica, ¿no? Hoy en día ese es el esquema. De nuevo, todavía no está transmitido cómo va a ser el proceso de bancarización de estas personas que que demanden el IFE, ojalá que sea con la mayor cantidad de opciones posible. Yo siempre digo lo mismo, las personas no es que quieren un tipo de producto, lo que necesita la ciudadanía es opciones, es darle más opciones. Si después se van por el Banco Nación, bueno, buenísimo, pero le dieron opciones, le dieron posibilidades. Y aparte, tener opciones en paralelo mejora el mercado, ¿no? Digo, si nosotros abrimos la cancha de juego, bueno, ¿saben lo que está pasando en Brasil, por ejemplo? Perdón si me extiendo mucho, ¿no? Pero de nuevo, ellos están en una situación muy, muy, muy crítica, la verdad que esas personas son un desastre. Pero sí nos dejan aprendizajes, incluso los casos más críticos nos dejan aprendizajes. En los estados, en el estado de São Paulo, en el estado de Minas Gerais, por ejemplo, los bonos públicos sí se dieron con instituciones financieras digitales. Los bonos públicos sí se dieron en alianza con instituciones fintech. Y lo que hicieron las fintech fue competir. Uh-huh. Entonces, ¿cómo competían? Bueno, abrilo conmigo, que yo te voy a agregar más plata, por ejemplo. Esto pasó en Minas Gerais. Hablas conmigo que yo te voy a agregar 20 reales más. ¿Qué es lo que pasó en San Pablo? Bueno, abrilo conmigo que yo te voy a llevar una tarjeta de crédito y yo te voy a crear los spots para capacitarte, porque si lo recibís conmigo, tu subsidio público, lo vas a recibir mejor que por otro lado. Entonces la competencia propia terminó mejorando no solamente el monto de la asistencia, se dio más plata porque el sector privado tuvo el incentivo de poner más plata, sino que además ellos fueron los que incurrieron en la inversión de la capacitación, de hacerlo más ameno y demás. De nuevo, opciones es la respuesta, hay que brindar muchas opciones.
Qué bueno. Bueno, hay muchísimo entonces, Ignacio, por hacer aquí en esto, ¿no? Y hablar con vos realmente nos ha abierto un poco más la cabeza de acerca de un montón de subtemas que se abren con esto. Así que yo te propongo, si no es mucha molestia por allí, la semana que viene o la otra semana podemos contactarnos de nuevo, porque nos quedó pendiente hablar del tema de la inseguridad, que mucha gente lo requiere. Y otros temas como ese, ¿no? Porque lamentablemente se nos ha acabado el tiempo del programa. Pero ¿puede ser que te llamemos de nuevo?
Fundamental, sí, cuentan con eso sin duda.
Además quedaron muchas preguntas, ¿eh?
Bueno, les agradezco muchísimo y cuentan conmigo para lo que requieran. Lo más importante, ¿no? Ustedes tienen un rol fundamental, así que de un atrasado les deseo un feliz día al periodista, pero creo que como en esta época más que nunca tenemos que recordar que todo lo que sea política pública o hasta la creación del conocimiento científico en la academia no tendría razón de ser o quedaría a mitad de camino si no fuera por ustedes, los y las comunicadoras que hacen llegar esto a la población. Así que les agradezco yo a ustedes por poner estos temas en agenda.
Muchas gracias, Ignacio. Reiteranos, por favor, tu Twitter, a ver, a todos aquellos que se quieran sumar para seguir y aprovechar tus conocimientos.
Sí, digo, Twitter hoy es la red social donde más consultas al respecto de esto respondo, es @IEcarballo, de Ignacio Esteban Carballo, @IEcarballo. Me pueden seguir, bueno, se van a estar informando generalmente cuando hacen una nueva normativa o hay alguna novedad, corro a transmitirlo por ese canal. Así que bueno, ahí podríamos seguir en contacto. Les mando un saludo muy grande. Muchísimas. Y muchas gracias de nuevo.
Muchas gracias a vos, Ignacio. Bueno, allí pasaba Ignacio Carballo, docente e investigador especialista en estos temas de inclusión financiera.